En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, que les habla Miguel Barluenga. El Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española, perteneciente a la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social, ha expresado públicamente su apoyo a la marcha Salvemos el Mundo Rural Agredido, que se celebrará en Madrid el próximo 5 de octubre y que está coorganizada por el Movimiento Rural Cristiano. En su comunicado, el departamento denuncia la despoblación estructural que desde hace décadas afecta a los pueblos de España. Entre las principales causas señala la falta de oportunidades laborales y la carencia de servicios esenciales como educación, transporte o sanidad, enmarcadas en un modelo económico que contempla el medio rural únicamente como un almacén de recursos a explotar sin tener en cuenta los costes sociales, culturales y medioambientales que ello conlleva. Para los responsables del área, este enfoque ha llevado al abandono progresivo de aldeas y pequeños municipios con el consiguiente empobrecimiento del tejido social y comunitario. El sistema actual no favorece la vida ni la cultura del territorio rural, subrayan, al tiempo que reclaman políticas decididas que reviertan esta tendencia. Este posicionamiento conecta con la última carta pastoral conjunta de los obispos de Aragón, publicada con motivo de la fiesta de San Isidro Labrador de 2024. En ella los prelados recordaban que el mundo rural no es una realidad secundaria ni prescindible, sino un bien común que debemos cuidar entre todos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 26 de septiembre. Soy todo el bienvenido, donde los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan desde Jaca Ricardo Muri y Paola Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y comenzamos el recorrido en Jaca, donde Paola Andrés nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Paola.
Buenas tardes. Hemos publicado ya las estadísticas sacramentales de la diócesis correspondientes a 2024. En ellas vemos el número de bautismos, matrimonios, defunciones, primeras comuniones y confirmaciones. Ahora se distingue entre niños y niñas, tanto en primeras comuniones como en confirmaciones. Y también se hace constar la edad de los bautizados, sean niños, adolescentes o adultos. Estas son las cifras. 137 bautizos, 53 matrimonios, 467 defunciones, 123 primeras comuniones y 90 confirmaciones. Por supuesto que hay una caída generalizada en la práctica sacramental con respecto a tan solo 20 años, pues hay muchas parejas que no se casan, bastantes niños que ni se bautizan ni realizan la primera comunión, ni menos aún se confirman. Incluso desde la pandemia se empieza a notar los fallecimientos sin exequias de ningún tipo. No obstante, las cifras se mantienen con respecto a los dos o tres últimos años y por primera vez disminuye el número de defunciones.
Gracias, Paola. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez.
La Real Cofradía de San Lorenzo celebró el domingo 21 de septiembre el Día del Cofrade en el Santuario de Loreto. Una jornada en la que se dio la bienvenida a los nuevos miembros de la asociación y se celebró la Eucaristía con el párroco de la Basílica de San Lorenzo y vicario general de la diócesis, el reverendo Nicolás López Congosto. A la conclusión, se repartió torta bendecida y melocotón con vino.
Todos los viernes de los meses de julio, agosto y septiembre, el santuario de Nuestra Señora de Salas abrirá sus puertas al culto entre las 6 de la tarde y las 8, con la Eucaristía a las 7 y media.
El horario del Museo Diocesano de Huesca hasta finales de octubre es de lunes a sábado de 10 y media a 2 y de 4 a 7, domingos de 11 y media a 1 y media y de 4 a 6.
La diócesis de Huesca celebra el miércoles 8 de octubre a las 7 y media de la tarde, en la catedral, la Eucaristía del Envío de Agentes de Pastoral, que estará presidida por nuestro obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta.
La Delegación de Familia y Vida organiza el próximo curso de bautismo el sábado 4 de octubre y el de matrimonio el fin de semana del 18 y 19 de octubre. El último curso de bautismo será el 29 de noviembre. Los cursos de matrimonio para el próximo año serán los días 24 y 25 de enero, 14 y 15 de marzo, 30 y 31 de mayo y 17 y 18 de octubre.
El lunes 29 de septiembre celebramos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En el convento de la Encarnación, en Las Miguelas, se celebrarán dos eucaristías en honor a San Miguel. La primera comenzará a las 12 y la segunda a las 7, tras la que el Ayuntamiento de Huesca hará el pago simbólico de un céntimo por la cesión a la ciudad de la plaza anexa al convento. Antes, a las 6 y 20 de la tarde, se rezará el rosario con letanías.
Manos Unidas Huesca colabora en la mejora de la agricultura en Anguri y Atimorajan, en Assam, India, un proyecto basado en la sustitución paulatina del cultivo tradicional del arroz, que precisa mucha agua, por nuevos cultivos con una menor demanda de agua: pimienta, patata, maíz, batata, frijoles negros y lentejas.
443 personas serán beneficiarias directas con el acceso directo al agua potable y 44 familias serán las principales gestoras del agua. Manos Unidas correrá con los gastos del equipo del proyecto: las semillas, la formación, la excavación de los pozos, los materiales y las bombas de agua, un 92% del total, con un importe de 23.851 euros. Se puede realizar aportaciones a través del Bizum de Manos Unidas Huesca al número 08768.
La diócesis de Huesca vivirá durante los meses de septiembre, octubre y noviembre un tiempo especialmente intenso con la celebración del sacramento de la confirmación en distintas parroquias. Cada una de estas celebraciones será presidida por el obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, que recorrerá así las comunidades parroquiales para acompañar a los jóvenes que han decidido dar este paso en su vida de fe. El sacramento de la confirmación es uno de los tres sacramentos de iniciación cristiana junto al bautismo y la Eucaristía. En él, los confirmados reciben la fuerza del Espíritu Santo para afirmar su fe y comprometerse más plenamente con la vida de la Iglesia. Mediante la unción con el Santo Crisma y la imposición de manos del obispo, los participantes renuevan las promesas bautismales y son enviados a vivir como testigos del Evangelio en medio del mundo. El calendario de celebraciones abrirá este sábado 27 de septiembre a las 12 del mediodía con las confirmaciones en la Iglesia de Santiago Apóstol de Huesca. En el mes de octubre, el obispo continuará administrando el sacramento en varias parroquias. El viernes 3 de octubre a las 7 y media de la tarde, la cita será en la Iglesia de Santiago el Mayor de Tardienta. Y al día siguiente, sábado 4 de octubre, habrá dos confirmaciones diferentes. La primera será a las 12 del mediodía en la Iglesia de Santiago Apóstol de Huesca y por la tarde a las 8 en la Basílica de San Lorenzo. Más adelante, el sábado 25 de octubre, a las 6 de la tarde, los confirmandos de la Iglesia de San Lorenzo del Flumen recibirán el sacramento. El ciclo de octubre se cerrará el domingo 26 a las 12 del mediodía en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Huesca. Las confirmaciones se reanudarán en noviembre con una doble jornada el sábado 15 por la mañana a las 12 en la Iglesia de San Ramón Nonato de Monflorite y por la tarde a las 8 de la tarde en la Iglesia de Santo Domingo y San Martín de Huesca. El calendario seguirá su curso de las celebraciones el viernes 28 de noviembre a las 9 en María Auxiliadora. Y volvemos de nuevo a Jaca con Paola y Ricardo, que nos cuentan cómo generar esperanza cuando queráis.
Estamos en el Jubileo de la Esperanza. De hecho, dentro de pocos días partirá para Roma una expedición de 98 personas de nuestra diócesis para participar en el Jubileo 2025.
Salisbury dice: mi pequeña esperanza es la que cada mañana nos da los buenos días. Mi pequeña esperanza es la que da los buenos días al pobre y al huérfano. Mi pequeña esperanza es la que se duerme cada noche en su cama de niño, después de haber hecho bien su oración, y que cada mañana se despierta y se levanta y hace su oración con una mirada nueva.
Adentrémonos en los ambientes donde estamos y vivimos y ampliemos nuestra mirada esperanzada con el corazón reconciliado.
La familia. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aun ignorando lo que traerá consigo el mañana.
Descubro gestos y actitudes de esperanza en las personas con las que convivo cada día. Personalmente les transmito esperanza en mi día a día, con mi comportamiento, con el diálogo abierto y sincero, con mi actitud respetuosa y servicial.
Los jóvenes, lamentablemente, con frecuencia ven que sus sueños se derrumban. Ellos son la alegría y la esperanza de la Iglesia y del mundo.
¿Cómo los miro? ¿Cómo los valoro? ¿Cómo me dejo empapar de su vitalidad, de la necesidad que tienen de encontrarse, de relacionarse? ¿Me esfuerzo para descubrir cuáles son sus inquietudes y sus problemáticas? ¿Evito juicios precipitados? ¿Respeto su manera de pensar y sus reivindicaciones?
Los ancianos a menudo experimentan soledad y sentimientos de abandono. ¿Cómo valoro el tesoro que son para las nuevas generaciones, sus experiencias de vida, su sabiduría, su lucha?
¿Qué espacio ocupan en mi vida? ¿Cuál es mi grado de paciencia y de amor ante sus limitaciones, sus precariedades físicas y mentales?
Los migrantes. No pueden faltar signos de esperanza hacia los migrantes que abandonan su tierra en busca de una vida mejor para ellos y sus familias.
Me desentiendo de este colectivo tan presente entre nosotros. Soy consciente de los problemas y peligros a los que han tenido que hacer frente y que les marcan por toda su vida. Considero que es un problema que se tiene que solucionar la administración y no yo.
Los pobres. Los encontramos cada día. Son personas pobres o empobrecidas que a veces pueden ser nuestros mismos vecinos.
Detecto en mi entorno a personas, familias, carentes de las necesidades más elementales. Miro hacia otro lado ante situaciones dramáticas que se constatan en todo el mundo.
Los enfermos. Que se ofrezcan signos de esperanza a los enfermos que están en sus casas o en los hospitales.
Transmito palabras de esperanza a los enfermos que conozco o con los que me relaciono. E intento ofrecer atención según mis posibilidades a los que experimentan debilidad.
Y personalmente, mirar el futuro con esperanza también equivale a tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás.
Creo que la esperanza lleva a vivir la vida con una mirada nueva. Soy signo de esperanza hacia aquellas personas con las que me relaciono. Me dejo guiar por el Jesús del Evangelio que me pide saber contagiar la esperanza en los ambientes en los que estoy.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 28 de septiembre, 26º del tiempo ordinario. Y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Lucas 16, 19-31.
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: «Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas». Pero Abraham le dijo: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males. Por eso, ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros». Él le dijo: «Te ruego entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento». Abraham le dijo: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Pero él le dijo: «No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán». Abraham le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite a un muerto».
Así nos lo comenta Ana Minguella.
En una época en que ya no se habla prácticamente del infierno, incluso a veces en el mismo seno de la Iglesia, este domingo la liturgia nos ofrece el Evangelio de Lázaro y el rico Epulón, con imágenes y enseñanzas sobre las últimas verdades. Cuando el rico y el mendigo mueren, narra el Evangelio de San Lucas que Lázaro recibió consuelo y en cambio al rico se le dieron tormentos. En 1979, en la homilía en el estadio de los Yankees en Estados Unidos, San Juan Pablo II lanzaba esta pregunta a la multitud que le escuchaba. ¿Es que el rico fue condenado porque tenía riquezas? ¿Porque abundaba en bienes y celebraba espléndidos banquetes? No, quiero decir que no fue por esta razón, decía con firmeza el Santo Padre. El rico fue condenado no porque tenía riquezas, sino porque no ayudó al otro hombre. El rico fue condenado porque ni siquiera cayó en la cuenta de que Lázaro estaba sentado, quizá llevaba meses, quizá años, frente a su puerta. Así, a la luz de esta parábola, precisamente en ese campo de fútbol del país más rico y avanzado del mundo, el Santo Padre recordaba a su audiencia que las riquezas entrañan responsabilidades especiales. Estas fueron sus palabras. En nombre de la solidaridad que nos vincula a todos en una única humanidad, proclamo de nuevo la dignidad de toda persona humana. El rico y el Lázaro, los dos, son seres humanos. Creados los dos, insiste el Papa, a imagen y semejanza de Dios. Redimidos los dos por Cristo a gran precio, al precio de su preciosa sangre. Así escucharemos este domingo una súplica de auxilio del condenado Epulón a Abraham, quien le responde: entre vosotros y nosotros hay interpuesto un gran abismo. Quizá por eso se comprendan las palabras de San Juan Crisóstomo. Os ruego y os suplico que mientras gocemos de este pequeño respiro de la vida, nos arrepintamos, nos convirtamos, nos hagamos mejores, para que no nos lamentemos inútilmente cuando muramos como aquel rico. Pensemos valientemente en nuestra vida. ¿Por qué no encuentro a veces esos minutos para terminar bien mi trabajo? ¿Por qué descuido las obligaciones familiares? ¿O por qué se mete la precipitación en el momento de rezar o de asistir a la Santa Misa? ¿Son pequeñeces? Quizá, pero eso que vemos insignificante son el aceite que mantiene viva la llama de Dios en nuestra alma. Pidamos a nuestra Madre del Cielo que nos ayude a recomenzar siempre que haga falta, para terminar un día nuestro viaje en la tierra con la mirada siempre puesta en su Hijo, quien nos recibirá como al pobre Lázaro, aunque nada nos haya faltado en vida, porque lo importante es el arraigo de la bondad en nuestros corazones, un trampolín seguro hacia la felicidad eterna.
Estamos de nuevo con Ricardo Moore, que abre su serie de recomendaciones literarias para este curso con un libro muy interesante. Ricardo, te escuchamos.
Hoy presentamos el libro Bitácora de un voluntario, Destino Perú, escrito por Carlos Rufas Ramón de Sabiñánigo. Tiene 193 páginas. Se trata de una autoedición del autor y cuyos beneficios irán destinados al 100% para obras sociales con la Fundación Juan Bonal en Perú. Por eso está dedicado a todas las personas que trabajan por un mundo más justo. El libro se puede adquirir físicamente en Sabiñánigo, en los estancos de esta ciudad, la librería Monimar, Foto Barrio y el Árbol de A, y en la ciudad de Jaca, en la librería El Siglo y en Gráficas Gonzalo. Y además lo puedes adquirir online en www.escriboeditorial.com. Este libro, de estilo poco ortodoxo, impregnará al lector sobre la obra social misionera en las cárceles, selvas y periferias del Perú. Duras realidades. Con leves teselas reflexivas y autobiográficas, el autor nos cuenta las motivaciones que, a pesar de su precaria salud, le impulsan para seguir viajando al Perú año tras año como voluntario de la Fundación Juan Bonal desde hace 25 años. El libro incluye algunos trabajos de letra y música. Contiene algún código QR audible en colaboración con el maestro Domingo Solanas Doñagueda, al que agradece profundamente su colaboración. El Papa León XIV recibió un ejemplar del mismo la primera semana de septiembre de mano de nuestro obispo Don Pedro. La Fundación Juan Bonal es una ONG creada por la Congregación de las Hermanas de Santa Ana, con sede central en Zaragoza. Sus fines son trabajar por los más desfavorecidos y vulnerables en los ámbitos de educación, salud, promoción social, desarrollo rural, acción humanitaria y situaciones de emergencia, a través de acciones de sensibilización, prevención, investigación y reinserción social de colectivos marginados, tanto en España como en países en vías de desarrollo. También apoyar la formación en todos los niveles y la inserción laboral a favor de personas con discapacidad, que permita su integración en la sociedad tanto por el territorio español como en los países de vía de desarrollo. Por supuesto, promover el voluntariado y defender los derechos de las generaciones futuras, promoviendo una ecología integral.
Terminamos con la carta semanal de nuestro obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, para este domingo 28 de septiembre. Se titula así: Yo sé los planes que tengo para vosotros y son planes de esperanza. Primera parte. Dice así, la leemos. Encabezo esta carta sencilla con el anuncio central que el profeta Jeremías envía a su pueblo exiliado en Babilonia. El profeta anuncia que Dios tiene planes para su pueblo y son planes de paz, portadores de esperanza. Jeremías 29:11. Dios anuncia la esperanza a un pueblo exiliado en pleno sufrimiento a través de Jeremías. Quiero escribiros, dice, algunas cartas sobre el tema de la esperanza. Estamos viviendo el jubileo de la esperanza, convocado por nuestro recordado Papa Francisco para toda la Iglesia, y estoy convencido de que la esperanza es quizás el anuncio que más necesita nuestro mundo, nuestras sociedades, nuestra Iglesia, nuestros niños y jóvenes, nuestras familias. Es bueno reconocer esta verdad. Los cristianos necesitamos anunciarnos la esperanza. Cuando miramos nuestro mundo, es fácil caer en la tentación de la desesperanza. Vemos guerras, violencia injustificada incluso contra los niños, movimientos migratorios incomprendidos e insolidariamente tratados. Vemos también legislaciones inhumanas, afán de poder y de riqueza, desigualdad injusta. Asistimos a una degradación de la casa común sin que a los poderes públicos les importe demasiado. Cuando vemos a nuestros niños y jóvenes, sentimos el desafío de alimentar su alegría, sus sueños, sus deseos de un mundo mejor, muchas veces truncados por una crisis de sentido, una crisis de futuro, una crisis incluso de fe. Sería interminable la lista de retos humanos que estamos viviendo y que justifican un sentimiento de desánimo. Ese también es un sentimiento humano, y hay que respetarlo y acogerlo como una llamada a nuestra fe. Sin embargo, creo que lo que nuestro mundo necesita más que nunca es una profecía de la esperanza. El profeta, lo sabemos, tiene una misión constituida por dos dimensiones inseparables: desvelar el presente y proponer el futuro, y ambas cosas desde la mirada de Dios. Esa es la misión del profeta Jeremías, bellamente expresada en ese mensaje que envía en el nombre de Dios a los exiliados en Babilonia. ¿Cómo recibirían esas personas ese anuncio de esperanza? Es posible que no les faltara un cierto escepticismo, provocado por la realidad que vivían. ¿Cómo podemos anunciar la esperanza a nuestros jóvenes, a nuestras familias, a nuestros niños y nuestras niñas, a nuestros hermanos, a nuestra Iglesia, a nuestras sociedades? ¿Qué contribución de esperanza podemos y debemos aportar como cristianos en este mundo que vivimos? Creo que estamos ante una reflexión importante en la que debemos profundizar. Me gustaría hacerlo desde dos puntos de vista, el de la fe y el de la educación. Quiero hacerlo desde la fe porque es lo que nos une y nos define. Y quiero hacerlo desde la educación porque es mi vocación y creo que es bueno de vez en cuando que pensemos sobre ella, porque con seguridad es la llave de un mundo mejor. Dedicaré las dos próximas cartas a estas reflexiones sobre la esperanza vistas desde la fe y vistas desde el reto de una educación que nos transforme. Gracias por vuestra ayuda y que Dios os bendiga. Se termina por esta semana el tiempo del Espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por vuestro trabajo, gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.